las vibraciones del sonido alteran la materia. El ritmo de la música marca la vida. Mi simática. Las melodías que le dan forma a mi vida.
Mi nombre es Laura Reyes Pavián. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de Mi Simática, las canciones que le han dado forma a mi vida.
Mi Simática.
La música que ha hecho parte fundamental en mi vida es El Nocturno, la ópera número 2. Bueno, es ópera 9, número 2 de Chopin. Hay una parte muy densa, quizá no es en mi vida directamente, pero sí en la vida de un amigo muy querido que lo conocí ahí mismo en la preparatoria cuando entré a la UNAM. Y este amigo pues era súper carismático, muy alegre, súper inteligente. Cuando yo tenía broncas en matemáticas, él era mi salvación, ¿no? El que me explicaba de una manera en que yo le entendía y no como a los maestros que no les entendía nada. Y era un tipo súper agradable que caía bien a todos. Yo decía, Chico no le puede caer mal a nadie. Entonces también su nombre, ¿no? Súper característico. Bueno, que su primer nombre es el mismo que el de mi padre, Carlos, y el de mi hermano. Pero su segundo nombre es Xicoténcatl. Entonces, el personaje que fue Xicoténcatl en nuestra cultura, ¿no? Y Xico, que significa ombligo. Bueno, él ha sido un amigo muy querido, pero igual que hay dos Lau, hay dos chicos, ¿no? Un chico antes de la esquizofrenia y uno después. Y bueno, lo digo así con ese nombre tan frío porque él mismo se ha nombrado de ese modo. Y antes de que él lo hiciera, pues los psiquiatras lo diagnosticaron. Bueno, yo a él lo conozco en 2005 y dejo de verlo por ahí de... En 2011 yo creo que... bueno, en 2010 yo entro a la... 2009, 2010, entro a la carrera de sociología y él comienza con la ingeniería. Bueno, él ya llevaba un año, ¿no?, en la ingeniería y a mitad de la carrera pues la abandona, se decide por estudiar psicología, ¿no? Había como muchas cosas. Él era muy capaz en esta parte de la matemática, pero él sentía que era muy cuadrado, ¿no?, la ingeniería, y no quería seguir por ese camino. Su lado humano siempre ha sido muy, muy cálido, él es muy fraternal. Entonces se decide por la psicología, pero a mitad de la carrera igual le truncan la escuela porque se dan cuenta de este comportamiento esquizoide que no lo deja, o más bien lo identifica de los demás. Una maestra en la UAM, él empezó a estudiar ahí psicología, en la UAM Xochimilco. Una maestra lo identifica, lo remite a atención psicológica y de ahí lo remiten a atención psiquiátrica. Y bueno, pues lo empastillan, ¿no? Lo intervienen de una manera brutal, al grado de electrochoques. Y pues él cambia totalmente esta personalidad que tiene. Empiezan a haber muchas inseguridades, miedos en él. Empieza con un tic, como diciendo no. Y termina, bueno, cuando yo lo vuelvo a encontrar, es un par de años después, lo dejo de ver poco después que yo había entrado a la carrera y lo vuelvo a ver en 2014, que es cuando Sophie está a punto de cumplir 2 años, bueno, tiene año y medio, y me lo encuentro en el Centro Cultural Mexiquense. Él vive en la Moctezuma, allá en la Ciudad de México, y yo trabajaba en ese entonces como tallerista en el Centro Cultural. Entonces me lo encuentro en un Festival de las Almas porque fuimos a ver a Eli Guerra. Y bueno, él, aparte de ser un matemático brillante, siempre fue músico. Bueno, entonces me lo encuentro esa noche y viene a cambiar, ¿no?, la continuidad que yo llevaba en mi vida, porque estaba yo muy desconectada de amigos, de mi vida social, por esta cuestión de ser madre. Y estaba yo muy, muy metida en mi casa con mi hija, ¿no? todo olía a bebé en mí y a leche materna. Y él, es la primer cerveza que me tomo después de un par de años, ¿no? Que estuve como alejada de todo ese ambiente y muy en la maternalidad. Y entonces esa primer cerveza, esa noche, cambió por completo porque nos reconectó. Y él me cuenta todo lo que ha pasado durante esos 2 años que no nos hemos visto. Y noto este tic primero que tiene de decir no cada que un pensamiento negativo venía a su mente, y poco a poco esos tics fueron evolucionando y se convirtieron, él los llama suspiros del corazón, pero se convirtieron en movimientos cada vez más frenéticos, más violentos de su cuerpo, movimientos incontrolables. Yo creo cómo le afectó a su sistema nervioso todos estos medicamentos psiquiátricos que se le administraron. Y eso creo yo que fue lo que detonó todos estos movimientos bruscos e incontrolables que él ya presentaba. Entonces es el tema de la locura, la incomprensión, ¿no? De un ser tan brillante, tan humano, que pues siento que lo perdí, ¿no? O sea, en ese momento todavía era como la transición, ¿no? Él me cuenta todo lo que... Y yo le cuento también todo lo que he vivido al ser madre, ¿no? Toda esta transformación de mi cuerpo, de mi vida, de todo. Y entonces este intercambio, ¿no? Esa noche, pues él, aparte de ser saxofonista, siempre fue un pianista brillante. Y este Nocturno de Chopin lo tocó en un piano invisible esa noche, solo con su voz. Y después lo grabó. Para mí lo interpretó realmente en un piano. Y pues esta música me recuerda esta y otras, ¿no? Mucho a él. Pero pues él viene a ser una luz que alguien apagó.
Música contada, historias cantadas.
Mi simática. Simática.
Mi simática. Thank you.
la siguiente canción es de el cuarteto más famoso que pudo haber o surgir en ese viejo mundo. Pues son los Beatles. Y estos cuatro sujetos eran los ídolos de mi madre. Siempre estuvo enamorada de John Lennon. Y bueno, como yo estaba tan alejada de todo este acervo cultural, a ellos los conocí a la edad de 12 años, ¿no? Cuando estaba yo en la secundaria. Y fue porque uno de mis tíos quemaba discos piratas. Entonces empecé a conocer música, un poco música popular a esa edad. A mi mamá fue algo que no le gustó, pero le llamó mucho la atención cuando me vio un disco de los Beatles. Fue como se suavizó un poco, ¿no? Con esta onda de la represión por la cuestión religiosa, y se empezó a abrir un poco a confesarme que eran su hit y que bueno, me vio todas las portadas, porque lo que empecé a hacer fue, yo siempre desde que estaba pequeña me gustó el comercio, entonces siempre he vendido algo, siempre, desde que tenía como 8 años en la escuela vendía dulces, gomas, lápices, los productos de belleza que vendía mi abuela por catálogo. Todo por, pues era más un juego que... Y entonces empecé a vender discos piratas en la secundaria. Mi tío me los quemaba. Yo tenía todo el catálogo, solo las portadas. Se los enseñaba y ellos ya me pedían o me decían, me hacían un disco, ¿no? O sea, quiero 1, 2, 3, 4, ¿no? Y ahí me hacían toda su lista. Yo les decía, les caben 20 canciones a su disco. Y pues ellos ya escogían las 20 canciones de todo el repertorio que yo tenía. Yo se los pasaba a mi tío me los daba y yo los vendía. O sea, obviamente, pues ahí se iba mi comisión. Y entonces esto se cruza un poco con esta canción que me dedicaron por ahí. No, no es como de las más populares y por eso me gusta, ¿no? Me gusta lo que dice. No, bueno, me contó que ella fue de las que lloró cuando mataron a Lennon, cuando le disparan. Ella me contaba que ahorraba pensando en que un día iba a ir a Inglaterra a conocerlos. Y era su sueño, ¿no? Entonces le rompieron su sueño cuando le disparan y muere, ¿no? Antes de eso, bueno, ya se habían desintegrado y ta, ta, ta. Pero ella estaba ilusionada con conocer en persona a Lennon y pues se lo mataron, entonces nunca se le hizo. Pero ella dice que ahorraba para eso, para un día viajar a Inglaterra, o soñaba con que ellos vinieran a México e irlos a conocer, y pues eso estaba como muy lejos de sus posibilidades. No le encanta Paul McCartney, lo que le gustaban eran los Beatles y Lennon en particular. Me la dedicaron. Estaba en la prepa, justamente. Sí, me gustó. Me gustó porque o sea, nunca me han encantado los Beatles, pero me gusta lo que dice esa canción. Se llama Something The Way She Moves. Habla de una chica. Dice que pues no sabe exactamente por qué es que le gusta tanto a ella. Es algo en su manera de moverse. Es algo. Trust me like no other lover. Something in the way she moves me. I don't wanna leave her now. Do you know I believe in how? Somewhere in her smile, she knows. esa canción venía en ese disco que le regalé a mi mamá. Porque pasó que a la edad de 12 años, pues mis padres se separan, ¿no? Viene una ruptura familiar y eso también fue un momento que marcó mi vida, porque mi padre siempre fue mi adoración. Entonces el hecho de que él se fuera de casa me pegó mucho, ¿no? Sí, no, eso siempre me quedó claro. E inclusive fue bien paradójico que una vez que ellos se separan, mi papá, él siempre ha trabajado como todo el día, ¿no? Entonces, por la distancia también, porque pues, tenía que viajar 2 horas hacia Reforma, se salía a más tardar a las 8 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana a veces, para llegar a las 9, a las 10. Y a esa misma hora salía de trabajar, ¿no? A las 7, 8. Y eso fue avanzando. O sea, yo recuerdo que al principio de ley salía a las 5, a las 6 y a las 7, 8 ya estaba en mi casa. Pero poco a poco, conforme yo fui creciendo, yo vi que pues, le fue consumiendo más el tiempo. Él es ingeniero en sistemas computacionales, es programador y siempre ha trabajado para el gobierno. Bueno, ambos, ¿no? Ella en el IMSS y él primero trabajó en el Poder Judicial de la Federación y después se movió a CedeSol, ¿no? Lo que hoy es la Secretaría de Bienestar, y ahí sigue. Pero su tiempo cada vez fue menos para nosotros. Pero cuando yo cumplo 12 años y ellos se separan, paradójicamente lo empiezo a ver más. Él está como mucho más presente, más constante. Inclusive yo iba a la universidad y él, aunque vivía hasta aeropuerto, iba por mí a la escuela, a la casa, para llevarme a la universidad. Cosa que antes, ¿no? Entonces, pues era una hora de camino en la que podíamos venir platicando de un montón de cosas. Y siempre que yo salía de la prepa, él siempre pasaba por mí, ¿no? A veces que yo le decía, papá, no vayas por mí, ¿no? Porque me quiero ir con mis amigos, pero él casi siempre estaba ahí. Por lo menos 3 de 5 veces a la semana, él iba por mí. Y entonces lo empiezo a ver más en ese tiempo a raíz de su ruptura. Y bueno, finalmente ellos regresaron después de 10 años de estar separados. Se volvieron a juntar.
¿Cómo fue eso?
Pues esa es un poco de la historia. Esa canción que sigue es de Benny King. Lo que dice es Quédate conmigo, Stand by me. Entonces mi mamá lloraba mucho con esa canción cuando la escuchó con Lennon. La ponía cada rato. Entonces yo le regalé ese disco donde viene esa canción interpretada por John Lennon, que no es originalmente de él, pero pues a ella le daba mucho sentimiento escucharla. Y pues todo lo que decía, ¿no? Todo el mensaje, ella pues pensaba en mi padre y ese era el mensaje, ¿no? Quédate conmigo, no te vayas, quédate a mi lado. Y pues ya habían pasado 5 años, ¿no? De su separación cuando yo le regalé ese disco. Pues me fui al original, ¿no? Que es esa de...
Es
No, no, de hecho yo no sabía. Yo creí que era originalmente de Lennon, hasta que un amigo en la prepa me dijo, no, ¿cómo crees ese tema? ¿No? Y me fui al origen, ¿no? Y ese es el tema de 1961. No, bueno, esa sí es otra historia. No tanto, no fue como que se reenamoraran. De hecho yo estaba, yo decía, lo que no me dio coraje, lo que no me dio como esa sensación de enojo, ¿no? O sea, yo como que de alguna manera entendía su divorcio, su separación. Lo que ya no entendí fue como, ¿por qué se volvieron a juntar? Porque eso sí me molestó. Y me molestó porque yo veía muchas razones económicas y no razones humanas del amor. No veía que el amor fuera lo que los unía, los reencontraba, sino la necesidad, ¿no? De él, económica, porque fue bien chistoso que en cuanto él se fue, toda su capacidad económica, que era grande, ¿no? Trabajando, le iba muy bien económicamente. Entonces, cuando él se va, mi madre hace la especialidad en quirúrgica, como enfermera quirúrgica. Y pues obviamente su salario mejoraron todas sus condiciones. Bueno, vino la pensión, tanto de mi hermano como la mía. Entonces su estatus de mi madre subió, se elevó muchísimo. Todo lo que ella subió fue lo que mi padre bajó. Yo lo veía cada vez peor, ¿no? Económicamente. Y él decía, es una maldición, Lau, te lo juro que es una maldición. Entonces, pues, la razón por la que, lo más superficial, ¿no? Que la razón por la que ellos se separaron, pues es la misma razón por la que la mayoría de las personas se separan, ¿no? Que es un tercero. Eso es lo más superficial, ¿no? Él se va y con Araceli y quien tiene que escasos 15 años más que yo. 15 años más que yo y yo pues le decía, "Oye, puede ser mi hermana." y bueno, finalmente pues ellos se reencuentran y pues eso ha sido padre porque pues a mi hija ya le tocó verlos juntos. Ellos se reconciliaron un año antes de que ella naciera y sí, ha sido un regalo muy bonito porque ella ha podido ver esa unidad en sus abuelos. Bien, a gusto. Al principio fue difícil como volver a adaptarse, era como sentir que me estaban invadiendo mi espacio. Yo llegué a decirle, ¿no? Que, o sea, tú no puedes llegar y con qué calidad moral vienes y dices que se haga lo que tú dices cuando te ausentaste 10 años y nosotros nos acostumbramos a estar los tres sin ti y realmente nunca has desaparecido porque, o sea, si bien, ¿no? Te agradecemos mucho que tanto a mi hermano como a mí nos has cuidado muchísimo, nos has dado mucho más de lo que quizá necesitamos, pero tampoco a mamá la dejaste como hacer su vida y entonces que de buenas a primeras regreses arrepentido y, ¿no? Bueno, al principio fue duro, ¿no? Y en algún momento sí le dije, o sea, tú no puedes venir y este es mi espacio. Y él me decía, bueno, pero es que se iba como a lo material, ¿no? Pues yo construí esta casa y la mitad es mía. Y yo decía, es que no me refiero a eso, no me refiero a lo físico, sino a todo lo demás. Y no puedes venir y decir cómo van a ser las cosas. Entonces era mucho ese coraje, la dinámica familiar y cambió. Pero finalmente, yo creo que nos costó un par de años habituarnos y ahora las cosas son muy distintas. Es reina el amor. Con esa unión ya feliz, muy contenta y más que veo que mi hija puede disfrutar ese de sus abuelos juntos, de ese amor y lindo. Vamos a escuchar Stand By Me de Ben Ekin y bueno, esa canción es de 1961 y la versión que le regalé en ese disco compacto a mi madre pues era la versión de John Lennon, pero como digo, no soy tan fan de los Beatles, entonces quiero meter esta de su autor original. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea.
Mi simática, simática.
I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
parte más importante de una historia es la música. Misimática. Vamos a un corte.